Muy buenas noches. Buenas noches, oyentes amables de Radio María en Perú y en Colombia. Nuestro cordialísimo saludo desde Córdoba, en Argentina, con Fiorella de Ferrari y el padre Germán Acosta, en la ciudad de Bogotá. Y nos complace hoy tener un invitado muy especial. Saludo a Fiorella y le doy el honor de presentarlo. Muy buenas noches, Fiorella, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, padre Germán, acá en Córdoba con un calor muy, muy fuerte, pero bueno, así es el verano cordobés con temperaturas muy altas y dando gracias a Dios que estamos nuevamente otro martes acá reunidos, compartiendo un tiempo con nuestros oyentes. Y esta semana hemos querido hacer algo especial, ¿no, padre Germán? Sí. Tenemos un invitado que nos va a ilustrar sobre lo que son las plantas medicinales de nuestra Amazonía. Él está, el ingeniero Julio Arce Hidalgo, él es ingeniero químico, nos va a estar hablando desde Iquitos. Y bueno, la Amazonía está en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, así que es de mucho interés también para nuestros oyentes de Colombia. Y tú también, padre Germán, has estado trabajando en programas, toda la contribución de la Santa Hildegarda de Bingen sobre la importancia de la alimentación y ciertos productos para nuestra salud, que salud del cuerpo y también, por supuesto, al final del alma. Muy buenas noches, ingeniero Julio Arce, y gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar de nuestro programa de hoy día para nuestros oyentes de Perú y de Colombia.
Activamos micrófono, ingeniero.
Buenas noches. Bueno, mientras va prendiendo el micrófono, lo presento. El ingeniero ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de la Amazonía del Perú, de la Universidad Nacional. Ha sido también responsable del Laboratorio de Fitoquímica y Productos Naturales de esta facultad. Ha sido el director de investigaciones siempre de la Universidad de la Amazonía del Perú. Y durante unos años fue el vicepresidente del Instituto de Medicina Tradicional, INMETRA, que ya nos platicará sobre las actividades y objetivos de este instituto, que hoy día estuve leyéndolo, que es muy, pero muy interesante lo que se intentó hacer en el Perú y que, bueno, que ya nos contará qué otras experiencias similares a esta han habido en la región. A ver si está ahora conectado el ingeniero.
Se ha ausentado brevemente. Bueno, creo que ya regresa. Sí. Ingeniero, muy buenas noches. Activamos el micrófono, por favor. Sí, hay alguna dificultad con el micro. De modo que, bueno, veremos en qué momento ya él lo activa y quedamos en diálogo. Bueno, la Amazonía es un pulmón no solo para América, sino para el mundo entero. Y ha sido un tema de gran preocupación por parte del Episcopado de América Latina, toda la realidad de la Amazonía. Como que ha sido argumento central, por ejemplo, en la conferencia de Aparecida, ¿no?, del Episcopado de América Latina. Creo que ya está el ingeniero con nosotros, Fiorella.
A ver, buenas noches, ingeniero Julio. A ver,
vamos a intentar. Ingeniero, buenas noches. ¿Hay alguna dificultad en el audio? Bueno, decía que esta realidad de la Amazonía es definitiva para el mundo y allí, quién sabe cuántos secretos desde el punto de vista de la medicina la naturaleza nos regala, además de ser el pulmón del mundo, uno de los pulmones del mundo. Indudablemente la Amazonia es también una reserva que nos da no solo el oxígeno, sino también la posibilidad de grandes descubrimientos. Y este es el motivo por el cual hemos querido invitar al ingeniero Julio Arce para que se vincule con nosotros. Santa Hildegarda de Bingen nos habla de la medicina natural, ¿no? En su obra de Enfermedades y Remedios, el Señor le descubre las propiedades de las plantas, incluso de las piedras y hasta de los propios animales. Y creo yo, nuestras abuelas, Fiorella, no se fijaban mucho en las farmacias, sino que más bien iban hacia estas plantas naturales, ¿no?, que servían de base para muchos de nuestros remedios, ¿no?, y ellas las conocían muy bien. Creo que se ha perdido un poquito esa práctica, aunque parece que ahora aparecen todas estas propuestas de medicinas naturales, de esencias.
Que hay que tener también cierta cautela, que es uno de los temas que quisiéramos conversar con el ingeniero que en química, porque también se hace una crítica a la fitoterapia, que no existen estándares para autentificar todo el contenido, seguridad y eficacia de las plantas medicinales, ¿no? Porque eso es una también una prudencia. Bueno, mientras esperamos que el ingeniero se conecte, les voy a contar a nuestros oyentes que él fue el subdirector de un instituto que se crea en el Perú en 1990. A ver, perdón, que me está voy a tener que apagar acá el micrófono. Germán, te doy a ti el micro porque me está tratando de llamar.
No, te estoy oyendo perfectamente, Fiorella.
Sí.
Pero te están llamando por teléfono.
Sí, vamos a ver qué pasa, que no se está conectando.
Sí, bueno, decía Fiorella algo muy importante, las medicinas naturales no se pueden usar de cualquier manera, deberían ellas también someterse, ¿no?, a los protocolos de las instituciones que garanticen su calidad. Bueno, creo que está con nosotros ya el ingeniero Julio Arce, vamos a ver si esta vez podemos activar el micrófono y está también Valeria Espinosa. Fiorella.
Sí, bueno, mientras lo vamos esperando, les quería contar de este instituto que se
Ingeniero,
crea.
Buenas noches.
A ver, buenas noches.
Buenas noches, señor Germán.
Ah, bien, bienvenido.
Gracias, gracias a ustedes.
Sí. Ingeniero, ya lo he presentado con todos sus cargos.
Fiorella, por favor, digamos, ¿dónde está el ingeniero en este momento?
Sí, primero de todo, el ingeniero nos está hablando desde Iquitos, este es en el departamento de Loreto, en el Perú, en el noroeste del, noreste del Perú. Y bueno, ingeniero, quería que nos contara un poco sobre... Le he presentado sobre su experiencia, en qué cosa constituyó el INTRA, porque creo que fue un gran aporte que se quiso hacer, bueno, que significa Instituto Nacional de Medicina Tradicional, en sus objetivos, ¿no?, de revalorizar los conceptos médicos tradicionales y su articulación con la actividad médica científica. ¿Qué más nos puede decir sobre este instituto? ¿Y cómo fue que aportó en esta área para la medicina en el Perú?
Bueno, interesante pregunta. En realidad es una forma de acortar pasos en la investigación científica. El conocimiento etnolingüístico, etnosofarmaconística, son caminos que permiten a la investigación científica acortar pasos, acortar distancias para que pueda realizarse un propósito en el término más pronto. Sucede que toda la experiencia de los pueblos del Perú, amazónicos, de sierra, participaban en este Instituto de Medicina Tradicional con sus aportes respecto al tratamiento de enfermedades con métodos tradicionales.
Con métodos tradicionales.
Tradicionales.
Sí.
Ingeniero.
Bueno, tenemos que comprender que debe estar como en esta parte selvática, no es fácil la señal.
No es fácil la conexión. Yo sigo explicando que este instituto que duró, que estaba asociado y creado desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Llegó a tener 17 filiales en diferentes puntos del país y era todo un equipo, era multidisciplinario, trabajaban antropólogos, educadores, que, bueno, por supuesto, médicos, que desde las diferentes disciplinas querían aportar a esta investigación de la medicina tradicional. Ingeniero Julio. ¿Aló? Sí, lo escuchamos.
Ya. Entonces, era un
¿Aló?
En farmacia se tomó como ejemplo el hecho de cómo la gente en la Amazonía se evita la muerte con una mordida de Santa de la Amazonía, como el caso, por ejemplo.
Ay, qué lástima, porque parece tan interesante que nos quedamos
Sí.
ahí con la mordedura.
Sí. Lamentablemente sí, no es bueno el servicio.
No, el internet, no sé si el ingeniero nos escucha, que se pueda conectar por teléfono. Uno tiene la impresión de que tal vez allá está ahí en el.
Desde luego. Y bueno,
sí.
Y por descubrir toda esta medicina tradicional de los pueblos de la Amazonia, debe ser algo absolutamente interesante, ¿no? ¿Verdad, Fiorella?
Claro, porque el objetivo, uno de los objetivos de este instituto INETRA era ordenar y llevar a cabo el adecuado control de calidad e identificación botánica y fitoquímica de las plantas medicinales y derivados. Un poco lo que estábamos hablando también sobre esta crítica que se hace de la fitoterapia, de una ausencia de investigación científica de alta calidad sobre la composición del producto, la efectividad para la actividad contra las enfermedades. Y este instituto sí trató de hacerlo, ¿no? Personas aptas, como era también, bueno, Julio Arce, ingeniero desde la química, para identificar estos productos. Este instituto, el INTRA, tuvo una breve duración, tristemente fue desde abril de 1990 hasta 1996, ya en el gobierno del presidente Fujimori. Esto pasa unos meses antes que empiece el gobierno de Fujimori y se cierra. Fue creado por decreto, en abril del 90 y se cierra en 1996. Bueno,
ingeniero, creo que nos están copiando ahora sí perfectamente.
A ver, ingeniero.
Vamos a pedirle al señor que nos dé la señal.
Ingeniero, ya lo escuchamos.
Ya.
Bien.
Bueno, si me escuchan, yo les señalaba que los conceptos relacionados con la etnozoofarmacia dio lugar a cómo se descubrieran plantas importantes para el trabajo de la infestación de parásitos intestinales, ¿no? Una especie animal como lo que nosotros llamamos danta o sachavaca, se trata de su parasitosis intestinal comiendo las hojas de Xanthosoma poepygii. Xanthosoma poepygii es una aracia. Él come las hojas y después toma agua. Después de tomar agua, inmediatamente hace una evacuación abundante en lombrices. Vuelve nuevamente al sitio donde come las hojas y otra vez vuelve a tomar agua y otra vez vuelve a hacer su evacuación. Cuando ya siente que su estómago ha sido desparasitado, entonces se retira del lugar cantando, silbando. Miren ustedes, solo el hombre de la Amazonía pudo conocer este secreto a través de la presencia de un animal, ¿no? Que con el animal era capaz de poner a los humanos como ellos son una pista para poder entender los secretos de esa y de la vida.
Claro.
Qué interesante, sí, que bueno, ahí está toda la observación, pero después entra la ciencia que va a analizar y comprobar aquello que el ser humano ha estado observando. ¿Cuál es el siguiente paso, ingeniero?
Claro,
¿Qué aportes ustedes han hecho
mire.
desde la facultad y desde el laboratorio que usted dirigía?
Nosotros hemos estudiado precisamente las hojas de esta planta y encontramos que el componente fundamental es ácido oxálico. El ácido oxálico es un ácido orgánico dibásico muy fuerte, pero precisamente porque toma agua es que no malogra la mucosa intestinal del animal. Por eso él puede comer dos o tres veces la planta, ¿no? Y luego después de que evacúa los parásitos, él ya propiamente se va a su colpa y en su colpa comienza a tomar agua con arcilla. En la colpa donde él va, toma agua con arcilla para neutralizar la actividad irritante del ácido oxálico.
Interesante. ¿En qué modo se acercaron ustedes a los indígenas que ya hacían uso de todas estas plantas para llegar a la conclusión de sus beneficios?
Ya yo desde el año 1984 vivo estudiando plantas de la Amazonía, en etnias de la Amazonía, moras y totos de la zona de Ampiyacu, la zona de Puerto Esperanza, con el Brasil, con los Cachinaguas, Charaguas, Machiculín, con la zona del medio Ucayali, con los Chipibos, Onibos, y en la zona del Yabarí, con los Matsés. De modo que yo conozco gran parte de las etnias que pueblan la Amazonía, y puedo decir que soy muy amigo de todos ellos. He tenido vínculos permanentes y vínculos amistosos, ¿no? Que me ha permitido poder conocer muchos secretos de ellos.
Ingeniero, ¿y qué
Oh.
otras plantas ha descubierto, ¿no?, que son aportes para la medicina?
Ya, por ejemplo, hablando con ellos, me hicieron conocer una planta de la familia de las acantáceas, la justicia pectoralis. La justicia pectoralis ellos lo utilizan cuando una persona esté ya moribunda. Como justicia pectoralis tiene ácido dimetiltriptamínico, entonces el ser agonizante entra en un estado de conciencia alterada, pero le permite todavía que sus parientes que están en sitios lejanos puedan acudir al momento en que él va a fallecer. A través del manguaré, ellos anuncian que su pariente está moribundo. Y por cualquier medio llegan hasta el lugar. Esta
Perdón, ingeniero, que le
justicia,
interrumpa. ¿Qué es el manguaré?
el manguaré es una especie de tronco hueco, una serie de huecos que cada uno de ellos, hembra y macho, dice, cada uno de ellos, cuando son golpeados, produce telégrafo. El antiguo telégrafo hizo con el sistema Morse. Para ellos, el manguaré es un aparato Morse con el cual se comunicaban con sus parientes que estaban lejanos.
Sí.
Ese es el manguaré.
Bueno, entonces, y estas hojas, qué cosa como que dilataba la
Le dan más vida al paciente en estado de agonía.
prolongaba el estado de agonía. En el estado de agonía, se producen endorfinas. En esas condiciones, el ser humano ya no siente dolor, pero se encuentra en un estado de conciencia alterada. La dimetiltriptamina que posee esta planta permite que se incremente el estado de agonía hasta que sus parientes puedan llegar y todavía reconocerlo con vida. Entonces, esta es una cosa muy importante que el común de la gente, y sobre todo la denominada medicina científica, no la conocen, porque ellos están muy ausentes de estas informaciones etnobotánicas. Entonces le digo que cuando el ser humano entra en un estado de conciencia alterada, propiamente las quinesinas de su organismo están barriendo todos los sótanos de su inconsciente y viejas imágenes de su recuerdo afloran. Por eso la agonía se hace más larga y él incluso puede balbucear palabras como que reconociera lo que fue antes, cuando él era muy joven o cuando era muy niño. Eso es muy importante y eso debido a la acción de la dimetiltriptamina, porque cuando la dimetiltriptamina llega a la glándula pineal y se encuentra en el sistema límbico, bueno, pues aflora una serie de mecanismos de comunicación, ¿no? Como las ondas alfa, delta, gamma, todas esas ondas afloran y el ser humano se encuentra en una dimensión espacial muy diferente, libre de la gravedad terrestre, libre de la gravedad terrestre. Propiamente es una persona que está volando en el espacio sideral.
Y entonces podríamos decir que el paciente muere dichoso.
Muere dichoso, efectivamente, porque, exacto, porque las endorfinas se han acrecentado y como las endorfinas dan lugar a que la persona enferma, por más que tuvo la enfermedad más dolorosa, cuando ya crea sus endorfinas, ya no siente dolor.
Increíble esto.
Ahora, estas hojas, esto de acá, se ha podido llevar a lo que es a una medicina o un producto que se pueda implementar en.
Claro, nosotros hemos estudiado las hojas de esta planta y hemos aislado una benzofurano cumarina que tiene propiedades contra las enfermedades renales, pero la dimetiltriptamina es la que se encarga de llevar a la persona a un estado de conciencia alterada, ¿no? Es una de las moléculas, el DMT, dimetiltriptamina, es una de las moléculas.
Sí.
¿Sí, ingeniero?
Va y
Qué
viene
lástima.
la señal. Yo quería preguntarle a él, ¿cuántas plantas han logrado
A
clasificar?
ver, ahí está. Ahí está,
Sí,
ya, ahí está, ya
ingeniero,
regresó.
¿cuántas plantas ha logrado usted clasificar más o menos?
Yo estudié un centenar de plantas, pero mis publicaciones científicas han sido pocas. Mi publicación, la curcumina de la cúrcuma longa, en una revista francesa que se llama Fitoterapia, y Vanillotherapy, un disco que las demás no quise publicarlas. Mucho copia, ideas que no aplico, que estoy tratando de elaborar, se llama química. En ese libro va a estar contenido todo esto que estoy señalando.
Qué bien, qué bien.
Ahora, hay ingeniero, ¿existen instituciones o fundaciones que lo apoyen a usted y a otros investigadores en este campo?
Bueno, ya le digo, yo he tenido ya interés de publicar mis artículos científicos. Los tengo guardados. De manera que yo soy una especie de alquimista, pues. Entonces, lo que me interesa solamente es la publicación de mi libro que se llama Alquimia Amazónica, donde relato todos estos conocimientos sobre el mundo de la Amazonía, los secretos de la naturaleza, ¿no? Cómo incluso el hombre amazónico pudo descubrir las propiedades de la ayahuasca, que no son sino la composición de dimetiltriptamina con sustancias que contiene la Cicotria viridis.
Y perdón,
Estamos
no
en
le
esto.
entendí. ¿Y eso para qué es, ingeniero?
¿Eso para qué? Porque, mire, hace 10.000 años, según Jung y Freud, el hombre ha comenzado su proceso de individuación. ¿Qué cosa es individuación? Que el ser humano se reconozca como ser psicológico. Antes de 10.000 años el hombre era una especie de animal, pero de 10.000 años para adelante el hombre ha reconocido su proceso de individuación como ser psicológico que no solamente tiene, ¿no?, la misión de comer, dormir y hacer sus necesidades, sino también de incursionar en el campo del arte, de la música, de la poesía, de la creación subjetiva. Eso es proceso de individuación. Entonces, el ayahuasca ha permitido al hombre reconocer su proceso de individuación. ¿Debido a qué? Debido a que en un principio el hombre luchaba con los animales para no dejarse comer, con los tigres. Pero en esos tiempos el hombre adoraba al tigre. Pero cuando el hombre descubre una malpighiaceae que se llama cododendron tomentoso y obtiene un veneno mortífero con el que mata a la fiera, el hombre deja de querer imitar a la fiera porque se eleva por encima de la fiera. Y solo el brujo malero sigue imitando a la fiera, mientras el brujo bueno comienza a elevarse por encima de su conducta animal para poder hacer música, para poder hacer poesía, para poder hacer arte, para poder tener creaciones simbólicas.
Bueno, encontraron un producto que los podía defender del animal. Eso es
Pero
importante.
evidentemente, evidentemente que ahí comienza en el hombre el
Por eso
proceso de
hay un
individuación.
espacio y una seguridad que le permite la creatividad.
Claro. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque esa experiencia lo tuvieron los cubeos, un grupo indígena que está entre la zona de Colombia y Brasil.
¿Y qué descubrieron ellos?
Descubrieron ellos esta actividad que tiene Banisteriopsis caapi y Cicotria viridis, dos plantas que mezcladas constituyen el brebaje ayahuasca que permite al hombre entrar en un estado de conciencia alterada, y en ese estado de conciencia alterada es capaz de descubrir su mundo interno que se haya soterrado, olvidado, silenciado. El hombre se hace más sabio de lo que realmente es. La
Pero
ayahuasca permite.
sí, pero regresemos, ingeniero, a lo que antes no nos tuvimos, no se escuchaba bien su audio. Quisiera seguir centrándonos en lo que son estos productos de la naturaleza que han enriquecido a la medicina y con
Encantado,
los de la
encantado.
identificación de las
Ya,
plantas de la selva para la medicina
encantado.
y para la farmacéutica.
Ya, estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de esta malpighiaceae, Conodendrum tomentoso. ¿Para qué ha servido? Ha servido precisamente para utilizarlo como el primer anestésico natural. La condamine llevó a Europa Conodendrum tomentoso en forma de pasta, y ahí se hicieron los primeros estudios, y de allí se sacó un alcaloide que se llama clorhidrato de detubocuranina, que se utilizaba como anestésico y en el tratamiento de una enfermedad grave que se llama tetanía. ¿No? Entonces, ahí está, una de las primeras sustancias que se llevó a Europa y se utilizó hasta la década del 80, utilizaba la EIBOT como anestésico general, que luego lo sustituyó por intocostrina, decametonio, ¿no? Ya lo sustituyó, pero eso no es óbice como para que en el Perú no se siga utilizándolo. Otro, la quercetina de una planta amazónica que tiene actividad anticancerígena. La quercetina se utiliza juntos con cisplatinato para el tratamiento de cáncer.
Ah, pero ese es para
Pero
mejorar el
además,
sistema inmunológico, ¿verdad, ingeniero? La quercetina.
claro, pero
¿Ese
es
producto se
importante.
obtiene en la selva? ¿Es de una planta de la Amazonía?
Claro, la quercetina que se obtiene de Pitirusa pinifolia, conocido con el nombre vulgar de suelda con suelda. Esta misma planta, la quercetina, tiene actividad osteoblástica, es decir, cuando se rompe un hueso y cuando la persona se aplica estas hojas sobre la articulación rota, inmediatamente comienza a producirse la migración de los fibroblastos hasta formar el callo óseo. Yo he hecho experiencias con ovejas que se habían roto las patas, y con esta planta nosotros hemos podido tratarlos hasta la formación del callo óseo en una semana.
Impresionante.
Sí, se debería aplicar más para los seres humanos. Todos los.
Evidentemente. Luego le señalo otra planta muy importante, es lo que llamamos nosotros Croton leclerii o sangre de grado.
Ah, sí,
La
he
sangre de
escuchado tanto
grado,
de eso. ¿Qué es, ingeniero?
claro, la sangre de grado la gente lo utiliza para cualquier tipo de hemorragias. Cuando hay una lesión, un corte profundo y sangra demasiado, inmediatamente se aplica sangre de grado. ¿Ya? Pero la sustancia que yo aíslo de la sangre de grado se llama taspina. La taspina es un alcaloide bilactónico que tiene actividad antileucémica. Actividad antileucémica, ¿no? Sin embargo, por ser un producto natural, no tiene tanta importancia como el antileucémico vinblastina o vincristina que se obtiene de Isabelita, que es una planta de Pakistán, ¿no? Esta taspina de la sangre de grado es mucho más importante que vinblastina o vincristina, ¿no?, de Catarantus, porque produce lo que se conoce con el nombre de antiangiógenes. Antiangiógenes. ¿Qué cosa es esto? Que inhibe la producción de vasos sanguíneos que la célula cancerosa produce. Y al inhibir la producción de vasos sanguíneos, ya el cáncer no sigue avanzando, no produce metástasis, queda localizado in situ. Eso es importante en el caso de la taspina.
Ingeniero, ¿por qué estas, ¿por qué estas medicinas naturales no se están aplicando decididamente en los tratamientos normales, por ejemplo, en el caso del cáncer? ¿O sí se están utilizando?
Bueno, no se utiliza. ¿Por qué? Porque la triste realidad de América Latina en general es que los médicos han sido preparados para utilizar remedios de farmacia. Y los que determina la Food and Drug Administration. Entonces, para ellos resulta un poco incómodo, hasta insólito, tener que aplicar medicina natural, porque ellos creen que eso no es científico. Sinceramente, ese es uno de los grandes problemas en el mundo, que frente a la medicina tradicional, ya sea medicina ayurvédica de la India, o medicina china, o medicina amazónica. 8 países monopólicos dominan el mundo de la farmacia, que son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia y Japón. Ellos 7 tienen el mercado farmacéutico mundial, y a través de la Food and Drug Administration, ellos controlan todo en el mundo, hasta para impedir de que pueda salir a la luz un producto farmacéutico nuevo a base de principios activos de plantas. Eso es la triste realidad.
Pero y si ustedes... Muy interesante para usted, ingeniero, el poder aplicar estas plantas y ver los beneficios que ellas traen, ¿no? Que incluso, a pesar de
evidentemente
este bloqueo, hay una alternativa, una esperanza muy grande para muchos enfermos.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Porque en el mismo Estados Unidos hay productos que se venden con el nombre de... suplementos alimentarios, ¿no? O productos dietéticos, no como producto farmacéutico, sino de esa manera, como producto dietético.
Por ejemplo, entonces, ahí por sí ejemplo, se puede. Ingeniero, la uña de gato, ¿no?, que se hizo tan popular ya en Estados Unidos. ¿Usted cómo lo ha visto también cuando lo ha aplicado, hizo en su zona?
Ya.
¿Cuán válido es? Porque creo que también lo utilizaban para combatir el cáncer.
Claro, la uncarina F se obtiene de la uña de gato, que sirve para combatir cáncer, pero también para combatir SIDA, porque además de los alcaloides que contiene, tiene ácido quinóbico, y el ácido quinóbico tiene la propiedad de activar los linfocitos T4 y T8, que son como guardianes de una puerta que preguntan a la persona que va, que quiere entrar, a dónde va, con quién quiere hablar. Si no sabe con quién quiere hablar, no le dejan pasar. Ese papel cumple los linfocitos T4 y T8 que son activados por el ácido quinódico de la uña de gato.
Qué interesante, importante, pero bueno, la uña de gato se ha comercializado, ¿verdad, Fiorena?
Muchísimo, muchísimo. Ahora, otra vez hay que ver qué cantidad se necesita, qué seguimiento. O sea, yo digo, ingeniero, ¿por qué no me extraña que no haya un mayor número de médicos que hayan experimentado, pero desde el punto de vista ya científico, ¿no? Con casos, cómo se hace, se lleva una investigación para en la aplicación de estos productos que usted está mencionando.
Le estoy señalando que los médicos no quieren entrar en estos campos. Para un médico, mire, acá en el Perú por lo menos, una visitadora médica o un visitador médico va y le recita al médico las bondades de un nuevo producto. Tan pronto sale el visitador dejándole las muestras médicas y señalándole que si logra introducir dentro de su receta ese fármaco, va a tener un viaje a Colombia o a cualquier parte del mundo. Entonces el médico inmediatamente está recetando ese remedio. La medicina entonces se ha mercantilizado de tal suerte que más que buscar la bondad de un producto, simplemente ve cómo ganar económicamente más, ¿no? A fin de tener también un ascenso social en la sociedad. Eso es triste, eso es clamoroso. Y los médicos entonces se han vuelto vulgares receteros. Esos son los médicos, vulgares receteros.
Bueno, también hay médicos, ingeniero, con ideales y que sirven al paciente, al enfermo, no todos, pero...
Bueno, no todos, claro, porque mi hijo es médico y mi hijo utiliza plantas también. Él es médico en Brasil, en Santa Catarina, pero él hace cateterismo en personas que sufren de problemas de corazón, pero opera también abdomen, opera vientre. Es un buen cirujano, además de ser un gran músico.
Claro,
además de ser gran músico y poeta. Es un buen médico.
Ingeniero, ahora que se ha aparecido esta COVID-19, el C2 COVID, etcétera, ¿usted ha podido encontrar alguna alternativa válida desde los tratamientos naturales?
Pues claro, la uña de gato es una interesante, ¿no? El cordoncillo o matico es otra interesante. Y qué no decir del eucalipto. Ha sido los remedios que han salvado muchas vidas aquí en la Amazonía, incluyendo, por cierto, el ajos y la cebolla. Porque, a decir verdad, ¿qué cosa es el virus? El virus es una mezcla de proteínas conformadas por aminoácidos en diferentes posiciones. Los grupos funcionales de un aminoácido son el grupo imino y el grupo carbonilo. Entonces, todo principio activo de planta que tiene igual grupos iminos y grupos carbonílicos interactúan con el receptor del virus. La célula humana tiene un receptor S. En ese receptor S, cuando llega una planta que ha sido ingerida por la persona y sus principios activos llegan a esos receptores, inmediatamente interactúan con los receptores de la porción del segmento S del virus y lo inhiben. Porque forman puentes hidrógenos. Eso los médicos no saben explicar, porque no saben química, ¿no? Que entonces plantas como el cordoncillo, plantas como la uña de gato, por tener grupos imino y por tener grupos carbonilos, pueden actuar muy bien contra la fracción S del virus del COVID-19.
¿Se pueden tomar preventivamente o solo si se presenta el COVID?
Se puede tomar preventivamente y también cuando se presenta, en las dos condiciones, en las dos condiciones.
Muy importante esto.
Padre Germán, a mí me gustaría invitar, tenemos unos 10 minutos más, a nuestros oyentes de Radio María del Perú. Si quieren escribirnos, mandar un mensaje para hacerle una pregunta al ingeniero Julio Arce, nos pueden escribir al 914-05-1111. A ver si algún oyente tenga alguna inquietud, tal vez alguien que nos quiera. Nosotros estamos en Yurimaguas, ahí dentro del departamento de Loreto, estamos en Bagua, en el departamento de Amazonas, bueno, en Moyobamba, Tarapoto, en Uchiza, Santa Lucía. Estas son personas de esta zona que podrían estar interesadas
Claro.
en hacerle una pregunta al ingeniero. Así que, queridos oyentes, si quieren, escríbanos al número de WhatsApp 914-05-1111.
Y en Colombia 746-0091 para eventuales preguntas a través del teléfono. ¿El ingeniero es nativo de esta parte del Perú o quiso transferirse allí para investigar?
No, yo he sido catedrático en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana con sede en Iquitos. Ya estoy jubilado.
Ya.
Y eso. Pero mis estudios de posgrado lo hice en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ya, qué bien, qué bien.
Pero usted está ahora en Iquitos, ¿verdad, ingeniero?
En
¿Está
Iquitos.
desde ahí?
En Iquitos. Estoy en Iquitos.
Muy bien, fascinado con la naturaleza y sus propiedades, ¿verdad, ingeniero?
Por cierto, para mí un árbol es una zona de vida, porque en un árbol no solamente están los frutos, las flores, las hojas, la corteza, el tallo de la planta, sino también miríadas de microorganismos, presencia de aves, presencia de insectos, y dentro de los insectos más hermosos, pues el insecto que da lugar a que la vida se peregrinice, que son las abejas. Sin las abejas y la polinización, no podría peregrinizarse la vida. Alguien ha dicho que 4 días podía vivir la naturaleza sin polinización. No podría vivir más tiempo.
De ahí la
¿No? Y
importancia
nosotros.
de las abejas, de las mariposas, ¿verdad?
Claro, de todos los seres polinizadores, evidentemente, ¿no? Que es importante comenzar también a poder un poco desentrañar el rompecabezas de la naturaleza y de la vida, porque eso es lo importante en realidad. Nosotros interactuamos e interdependemos del medio. Si no fuera así, nosotros fuéramos seres muy solitarios, pero no somos seres solitarios. Somos seres que nos acompañan las plantas y nos dan sus frutos sin, gratuitamente, sin pedirnos ni un centavo.
Sí, maravilloso. No sé si el ingeniero conozca a una santa doctora de la iglesia, Santa Hildegarda de Bingen, quien también ella por inspiración y contemplación divina descubrió las propiedades de las plantas, ¿no? Siendo prácticamente una niña, ingresa al convento y sin embargo tiene todo un tratado maravilloso sobre las propiedades de las plantas. No sé si conoce de esta santa o si le gustaría
No,
leer.
no, no, no la conozco. Sí conozco del famoso médico, este médico, ¿cómo se llama? El autor de la teoría de las signaturas, uno de los grandes médicos, autor de la teoría de las signaturas, en el sentido de que si una planta tiene forma de corazón, es porque sirve para tratar enfermedad de corazón. Si
Ya.
exuda una resina en forma de sangre, ¿no? Sirve para curar enfermedades de la sangre, la anemia, digamos, ¿no? Entonces, a él sí lo he leído bastante,
Bueno,
¿no?
claro, que es por la observación,
¿Cómo?
¿no? La inteligencia del hombre que va descubriendo la naturaleza, sus secretos y sus pero
Claro.
acá, en este caso de Santa Hildegarda, es más una inspiración divina que la lleva a reconocer todas estas características de plantas y que son, bueno, en Alemania, en Suiza, hay farmacias que crean estos productos medicinales a partir de de estas propuestas hechas por Santa Hildegarda.
Ajá,
Sí.
interesante. Sí, claro, es
Ya le
importantísimo.
haremos llegar esa información, ingeniero,
Oh,
para que.
sería
Ajá.
importante confrontar lo que ella dice de las plantas y lo que el ingeniero, desde el punto de vista científico, conoce de estas, porque sí, sería interesante esta confrontación, ¿no? Como para mirar.
No, no, no tanto como esa,
Perdón,
¿no? Porque
continuar
de
con tu.
repente esas plantas no existen acá en la Amazonía.
Ah, ya.
¿Ella de qué parte es?
Sí, de Alemania, nada que ver, nada de Alemania. Perdón,
Exacto. Claro, esas plantas que hay en Europa no los hay acá, muchas en la Amazonía, ¿no? Claro,
claro.
los españoles trajeron muchas plantas que hoy existen acá, pero debe tenerse en cuenta de otro lado que hay lo que se llama quimiotaxonomía. La quimiotaxonomía señala de que una misma planta ubicada en cualquier otro lugar del planeta no tiene los mismos componentes, varía
Perdón,
de
sí,
componentes.
perdón, ingeniero, porque tenemos pocos minutos, que dentro de 7 minutos tenemos que terminar nuestro programa. Tenemos dos preguntas. Una es, ¿qué
Ya.
dosis debería ingerir de eucalipto, matico y uña de gato? Este es Luis Antonio desde
¿Cómo?
Chinchipú. ¿Qué
No.
dosis debería ingerir de eucalipto, matico y uña de gato? Pienso que para protegerse
Y ahí yo le diría en hojas, ¿no? Por
en hoja.
ejemplo, en una olla, ¿no? Unas 10 hojas de matico, 10 hojas de eucalipto y 1 kilogramo de uña de gato. 1 kilogramo de
1 kilo.
corteza de uña de gato.
Oh.
Claro, 1 kilogramo de corteza de uña de gato.
Ya, y ahí tengo otra pregunta. Es de la señora Iris Fernández de Cutervo, Cajamarca. ¿Cómo se puede tratar la gota muy abandonada? Ay, no sé a qué se referirá.
¿Cómo se puede tratar
Tratar la gota.
la gota?
Ya, o sea, reumatismo.
¿La gota es el
Reumatismo.
reumatismo?
Claro, la gota es el reumatismo. Bueno, dependiendo de quién es el paciente, mujer u hombre.
Acá dice que el paciente es un alcohólico.
Es
Es
un
un hombre.
hombre.
Es un hombre,
Ya.
sí.
Bueno, lo que tiene que utilizar es la genisteína de la soya, pero de una soya no transgénica. Él debe utilizar mucha soya, debe comer mucha soya para que la genisteína evite la formación de la laguna de Hauschild, ¿no? Para que la genisteína permita migración osteoblástica, ¿no? O sea, células óseas que refuercen la enfermedad. Ese es uno. La otra, consumir vitexina obtenida de Vitex pseudolea y también consumir biocanina obtenida de Schwarzia polifila. Con eso va a mejorar ostensiblemente.
Definitivamente le van a llegar muchos pacientes al ingeniero Aiquitos.
Entre ellos nosotros, padre Germán.
Sí, llegaremos por allá un día seguramente. Yo lo buscaría.
A ver.
Cualquier claro.
Ya, le vamos a recibir.
Tiene que crear un centro ahí, ingeniero.
Sí. Por ejemplo, en estas épocas, al menos en Colombia, el cáncer está disparado. Está disparado. Es una cosa increíble. Tal vez en estas propiedades de las plantas que usted nos ha señalado, mucha gente podría encontrar sanación, pienso yo, ¿no? Ahí está.
Evidentemente, evidentemente, ¿no? Ahora se habla mucho de la actividad anticáncer de la vitexina y de la quercetina, ¿no? Quercetina es importante en el tratamiento de cáncer en el momento actual. Perdón, vitexina doctor, igualmente.
Sí. ¿Y la quercetina de qué hoja se obtiene?
La quercetina se obtiene de la cebolla. La quercetina se obtiene de Pitirusa pirifolia o suelda con suelda. Se obtiene de varias plantas, pero en otras partes del mundo de la cebolla se trata con alcohol en medio de óxido de calcio a la túnica de la cebolla, o sea, a la parte que envuelve la cebolla, a esa parte que parece plástico, sí. A eso se lo trata con alcohol y hidróxido de calcio. Y por lo menos en forma no pura, se puede obtener vitexina para darle a un paciente.
Ingeniero, ¿usted tiene alguna botica? ¿Alguna?
No. Yo no soy boticario, pero a pedido de mucha gente de Estados Unidos, yo les mando fundamentalmente cápsulas para una serie de enfermedades, ¿no? Incluso para ELA.
Qué interesante.
También nosotros tratamos ELA, que es una enfermedad muy grave, ya. La esclerosis lateral múltiple, ¿no? Que es una enfermedad muy grave. ELA.
Y con buenos resultados.
Claro, esclerosis lateral amiotrófica, pero a condición de que la persona no consuma muchos productos que tienen ácido glutámico, porque se cree que el ácido glutámico es el inductor del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica.
Ya. O sea, todo lo que tiene gluten, si no estoy mal.
No gluten. Ácido glutámico.
¿En qué producto se encuentra eso, ingeniero?
Bueno, la gente se encuentra generalmente en el tomate, ¿no? Los tomates muy maduros. Pero el ácido glutámico, la gente hasta hace uso y abuso porque lo tiene en esta famosa, en un polvo blanco que utilizan para la cocina. Este polvo blanco que se utiliza para la cocina, no sé cómo lo llaman, no lo utilizo yo nunca.
El ajinomoto.
Claro. Las personas deben de evitar el uso de este producto. Se debe evitar el uso de este producto. Debe consumir.
Sí, hace mucho daño. Ingeniero, tenemos otro comentario desde Tarapoto. Elvira.
Ya.
Nos dice, mis felicitaciones al ingeniero por ese conocimiento de las plantas medicinales y por su aporte en sus conocimientos. Es una bendición de Dios. En realidad, nosotros tenemos la medicina en nuestras manos, solo que nos falta la dosificación. ¿Se puede hacer consulta virtual? Por favor, sería de una gran ayuda. No sé, ingeniero, si usted
Ya, encantado.
quedemos
Encantado.
por interno, podemos dar su número. Así que, Elvira, si usted quiere escribir a nuestro número en cabina o ahora le vamos a poder comunicar desde nuestra cabina de Radio María de Perú el teléfono de
Ya, por
para que
cualquier medio, no hay ningún
bien.
problema.
Bueno,
No tengo
muy
ningún
bien.
problema.
Bueno, lo consultaremos, doctor. Muchas gracias. Muy
A
amable.
ustedes.
No, es sensacional. Bueno, habría muchos temas. En
Sí,
esto de la medicina natural hay muchas. Seguramente, si abriéramos el teléfono solo para esto, habría, me duele esto, me duele lo otro, ¿qué hacer? ¿No? De modo que ha sido extraordinario el momento que hemos vivido con el ingeniero y bueno, yo digo, lo consultaremos algún día.
sí. Ingeniero, muchas gracias. Al comienzo hemos tenido
De
pequeños problemas para de conexión de internet, pero gracias a Dios se resolvió
algo ha salido,
y nos ha aportado y nos ha dejado las ganas, ¿no, Padre Germán?
por
De saber
supuesto.
más, de conocer más y también una esperanza de que hay enfermedades que pueden, esta que usted dice, Vela, que son tan difíciles de combatir. Y que Dios en su creación ha dado productos para sanarnos, ¿no? También es contemplar, esto nos invita a contemplar la obra de Dios y su sabiduría que está presente en su creación y también nos da la inteligencia a nosotros para poder identificar esos productos que nos pueden sanar. Porque Dios nos quiere felices y sanos, ¿no, Padre Germán?
Pero por supuesto, de modo que damos gracias al Señor. Otro día sería interesante que nos hablara de las dietas, de lo que debemos comer, ¿no? Alguien decía que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida.
Claro,
Yo creo que sobre eso habría que hablar mucho, ingeniero. Estamos
sí,
comiendo
me
muy
parece
mal.
interesante. Sí, comemos
Bueno.
mucha carne.
Sí, uy, en Argentina sobre todo los asados.
Sí, pues sí. Yo vi en la Plaza de Mayo, en un restaurante, a un argentino comerse más de 2 kilos de carne. Parrilla, que es realmente carne cruda. Oh, en el Perú no se
No,
come nada.
no es cruda, está bien.
Es cruda, es cruda, yo lo vi. Era sangrante.
Ay, Dios santo. No, no,
Bueno,
bueno.
Padre Germán, tú das el cierre al programa, por favor.
Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido una hora muy rica en conocimientos. Y gracias a sus investigaciones. Ya gracias, Fiorena, por invitar al ingeniero. Ha sido una ocasión muy hermosa de dar gracias a Dios por lo que nos ha dado la naturaleza y particularmente en la Amazonía. Bueno, que el Señor me los bendiga a todos. Ingeniero, un abrazo. Hasta siempre.
Gracias,
Gracias.
gracias. Igualmente
Muy
para
buenas
todos ustedes.
noches. Gracias, ingeniero
Buenas
Julio
noches.
Arce,
Buenas
benditos
noches, buenas noches.
para todos nuestros oyentes de Radio María de Perú y de Colombia. Y gracias por habernos acompañado en esta noche. Y Dios mediante, hasta el próximo martes.
Ya,
Gracias,
encantado.
hasta pronto.
Hasta
Felicidades.
pronto.
Gracias.